Bueno, continuemos en Hechos 2 y leamos acerca de este día de Pentecostés, el cual sucedió en el monte Sión, donde estaba construido el templo. Y aquí hay algo que es tremendo. Recuerde, mire los paralelos que tenemos. En el monte Sinaí tenemos los hijos de Israel, todos allá recibiendo la ley de Dios. Tenemos a todos los hijos de Israel reunidos en la dedicación del templo. Ahora, tenemos una tremenda multitud en el templo aquí en Hechos 2. Y Dios va a hacer algo que es mucho más poderoso de lo que Él hizo en el día de Pentecostés cuando dio los 10 mandamientos. Y Él también va a mostrarnos lo que va a hacer, lo cual es, como ustedes recordarán, ir a todas las naciones del mundo hasta el fin de la tierra y predicar el Evangelio. Ahora, aquí está el comienzo de eso, y vamos a ver cuán poderoso fue esto y cuán absolutamente profético fue esto. Luego vamos a ver un poco más tarde el último cumplimiento en el monte Sion y la primera resurrección. Leamos pues en Hechos capítulo 2 y comencemos en el verso 1. Hechos 2, verso 1 dice: y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo completado, ¿esa es la traducción correcta? Ellos estaban todos de acuerdo en el mismo lugar. Y de repente allí vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un poderoso viento. ¿Qué fue lo que escucharon allá atrás en Éxodo 20 cuando vino Dios? Un impetuoso viento poderoso, ¿correcto? Sí. Sigamos leyendo. Y llenó la casa entera donde estaban sentados. Y eso era un aposento adyacente al templo. Continuemos. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Muy importante entender. Recuerde, ¿quién dio los idiomas? Dios lo hizo. Él los confundió en Babilonia, ¿o no? Sí, los esparció a todo el mundo, porque estaban rebelándose contra Dios. Ahora, aquí están ellos hablando en otros idiomas. Paremos y pensemos acerca de esto por un minuto. Tomemos esto hoy y trabajemos hacia atrás. Como mencioné, todo el número de Biblias, Nuevos Testamentos y el libro de Marcos que han sido traducidos, aquellos estaban en otros idiomas, ¿correcto? Sí. Nosotros encontramos aquí algo muy importante al usar estos idiomas, lo cual es: Él no está hablándole a los hebreos en hebreo, está hablándole a aquellos, la mayoría de ellos judíos, algunos de ellos prosélitos, a aquellos de todos esos otros países que son listados aquí, en sus propios idiomas. En otras palabras, Dios está traduciendo sobrenaturalmente a través del habla de los apóstoles y el oír de aquellos quienes están escuchando las obras maravillosas de Dios en sus propios idiomas. Así que les digo a todos aquellos quienes piensan que la salvación es por nombres sagrados, tengan una vida, entiendan a Dios, la salvación es por fe del corazón, no por nombres sagrados y pronunciación. Note, esto vino de Dios. Leámoslo en el verso 4. Ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Ahora, como mencioné antes, hay una razón muy profunda y definitiva para que Dios escogiera preservar el Nuevo Testamento en griego, por el rechazo de los judíos a Jesucristo. Ahora otorgado, todos estos eran judíos con quienes comenzar. aunque la mayoría de ellos eran de la tribu de Benjamín. Ellos no eran judíos en el sentido que la gente piensa de los judíos ortodoxos de hoy. Así que aclaremos todo eso y entendamos. Leamos ahora el verso 5. Ahora, habían muchos judíos quienes estaban peregrinando en Jerusalén, hombres devotos de cada nación bajo el cielo. Dios quiso que esto fuera así. Dios hizo esto sobrenaturalmente, porque la predicación de la palabra de Dios, la muerte y resurrección de Jesucristo, su sangre derramada por el perdón del pecado, bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo, un cambio de corazón y conversión, es todo acerca de Dios. Él no está detrás de todo tipo de pequeños argumentos difíciles acerca de gente que quiere tener esta pequeña doctrina o aquella pequeña doctrina o lo que pueda hacer. A menos que usted esté de acuerdo con Dios, a menos que siga su palabra, a menos que tenga su espíritu en usted, no piense ni por un minuto que va a entrar en el reino de Dios. No va a suceder. Leamos el verso 6. Y cuando la palabra de esto salió, la multitud se reunió y estaba confundida, porque nunca habían escuchado de algo como esto. Porque cada uno los escuchaba hablar en sus propios idiomas, y estaban todos ellos asombrados y maravillados, diciendo el uno al otro: «He aquí, ¿no son galileos todos estos quienes están hablando? ¿Cómo puede ser esto? Un milagro tremendo, un milagro en el habla, un milagro en el oír, porque Dios quería que ellos conocieran acerca de Dios el Padre y Jesucristo. Y por cierto, esos son los nombres sagrados para el Nuevo Testamento». Continuemos. Entonces, ¿cómo es que escuchamos a cada uno en nuestro propio lenguaje en el cual hemos nacido? Partos y medos y elamitas, y aquellos quienes habitan Mesopotamia y Judea y Capadocia, Pontus y Asia, ambos Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia, las cuales están cerca de Cirene, y los romanos quienes están peregrinando aquí, ambos judíos y prosélitos, es decir, gentiles, cretenses y árabes, los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas las grandes cosas de Dios. Así, Dios estaba haciendo la motivación, Dios estaba haciendo el hablar, justo como Dios estuvo hablando en el monte Sinaí, aquí en el monte Sion. Dios estaba hablando a través de los apóstoles, a través de su espíritu, para transmitir la palabra de Dios a todos aquellos en todas esas naciones, porque Cristo les ordenó ir a todas las naciones hasta el fin de la tierra. Y eso nos lleva justo hasta hoy. Y yo solo digo, hermanos, más nos vale que hagamos los negocios de nuestro Padre, porque si no lo hacemos, piensa en el juicio que va a venir sobre nosotros. Sigamos leyendo en el verso 12. Y estaban todos asombrados y grandemente perplejos, diciendo el uno al otro: ¿qué significa esto? Pero otros estaban burlándose y diciendo: están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro, preparándose con los 11, levantó su voz y les habló: hombres, judíos y todos aquellos de ustedes quienes habitan en Jerusalén, sea esto conocido a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como suponen, porque es solamente la tercera hora del día. Veremos algunas cosas concernientes a eso un poco más tarde. Esa era la hora que la ofrenda de los panes mecidos era mecida. Sigamos leyendo. Pero esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Veremos otro cumplimiento de esto en Apocalipsis 7, en tan solo un momento. Continuemos. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños, e incluso sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y ellos profetizarán, y mostraré maravillas en el cielo arriba, y señales sobre la tierra abajo, sangre y fuego y vapor de humo. Estos son los eventos en los últimos tiempos. Así que lo que Dios está haciendo es acoplando el Pentecostés, justo aquí en Hechos 2, de ir a todas las naciones, acoplando eso con la predicación del Evangelio al mundo entero antes de que venga el fin. Entonces, él junta algunos de los eventos que tienen lugar justo aquí con el libro de Apocalipsis y los une, suficientemente seguro de que hay un enlace. Leamos el verso 21. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego él, es decir, Pedro, habla acerca de Jesús, cómo fue entregado, cómo fue crucificado por la predeterminada presencia de Dios, que fue el plan de Dios hacer eso para salvar a aquellos quienes él iba a salvar. Así, él habla acerca de cómo David profetizó que Jesús no sería dejado en la tumba para ver corrupción. Leámoslo, está en el verso 31. Él previó esto y habló concerniente a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, ni su carne vio corrupción. Este Jesús Dios ha levantado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos lo vieron 40 días y 40 noches. Por tanto, habiendo sido exaltado por la mano derecha de Dios, porque David no ha ascendido hacia los cielos, su tumba está todavía aquí con nosotros. Pasemos al verso 36. Aquí está el inicio del mensaje de este día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés lo comienza y el día de Pentecostés lo termina. Leámoslo. Verso 36. Por tanto, sea a toda la casa de Israel conocido, con plena seguridad, que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Y tan solo imagino que hubieron algunos allí quienes estuvieron allá afuera en la multitud aplaudiendo al pedir la crucifixión de Jesucristo. Y estoy seguro que algunos de ellos tuvieron sus corazones punzados y se arrepintieron, y fueron bautizados en ese día, como lo veremos aquí en tan solo un minuto. Asimismo con nosotros, Jesús es ambos, Señor y Cristo. Sigamos leyendo en el versículo 37. Ahora después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y ese es todo el punto de esto, hermanos. Como lo cubrimos ayer, las siete semanas de la cosecha tiene que ver con aquellos quienes reciben el Espíritu Santo para cambiar, para crecer, para dar fruto. Entonces ellos están listos para la cosecha de la resurrección. Sigamos leyendo ahora en el verso 39. Dice: porque la promesa es para ustedes, y para sus hijos, y para todos aquellos quienes están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Y eso no se une con las enseñanzas de Jesús. Usted tiene que ser llamado. Sigamos leyendo. Y con muchas otras palabras, él sinceramente testificó y exhortó diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y yo les digo, hermanos, eso es lo que vamos a tener que estar predicando al mundo de hoy, porque es más perverso y pervertido, y un mayor número de gente está envuelta en eso. Y más nos vale hacer los negocios de Dios de la forma en que Él quiere que lo hagamos. Y deberíamos dejar de argumentar acerca de pequeñas cosas, complicadas, que no tienen nada que ver con salvación, y tener una relación buena y sólida y correcta y continua y diaria con Dios el Padre y Jesucristo. De eso es de lo que se trata todo. Esto es donde comenzó. Estamos al final donde esto va a ser terminado. Ahora regresemos aquí a Mateo, al capítulo 13. Y veamos algo que mencioné ayer, teniendo que ver con el buen uso de la levadura. Durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es una representación del pecado, y nosotros debemos sacar la levadura, justo como debemos sacar el pecado de nuestras vidas. Sin embargo, aquí en Mateo 13, en el verso 33, vemos una parábola muy interesante que Jesús dio concerniente al reino de Dios o el reino del cielo, como Mateo lo escribe. Leamos pues en Mateo 13, en el verso 33. Mateo 13, verso 33, dice: otra parábola les habló él a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estaba leudado. Ahora, ¿por qué el reino de Dios se parecía a la levadura? Bueno, la levadura forma un gas, y ese gas es básicamente una forma de aire. Y cuando éste leuda algo y crece, usted lo cambia, y luego lo pone en un horno. Ese cambio es permanentemente establecido. Usted hornea un pan, y usted no puede amasarlo y comenzar de nuevo. Ya está horneado, ya está hecho. Ahora, esto también muestra una comparación, que el trabajo del Espíritu Santo en nosotros no es visto o entendido por gente quienes no tienen el Espíritu Santo. Así que esto es algo que no es visto. Sin embargo, este está trabajando la obra de Dios. El Espíritu Santo es lo que nos trae a la verdad. El Espíritu Santo es lo que nos trae al amor. El Espíritu Santo es lo que nos trae a la fe de Dios y a los frutos del Espíritu Santo y al carácter piadoso que necesitamos. Ahora, ¿cómo se ajusta esto con el día de Pentecostés? Volvamos aquí a Levítico 23. Como les dije, nosotros volveríamos aquí nuevamente y analizaríamos parte de la ofrenda que fue devuelta aquí en Levítico 23, que tenía que ver con panes con levadura, los panes mecidos. ¿Qué representa esto? ¿Y por qué fue esto mandado a hacer? Aquí está lo que ellos tenían que hacer. Leamos pues en Levítico capítulo 23, en el verso 16. Levítico 23, verso 16 nos dice: incluso hasta el día siguiente al séptimo día de reposo, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Por esto es que es llamado Pentecostés, porque Pentecostés significa 50avo o contar hasta 50. Continuemos. Y ofrecerán una ofrenda de grano nuevo al Señor. Sacarán de sus casas, para que todo el que fuera a venir al templo hiciera estos panes y los llevara con ellos al templo, y se los diera al sacerdote. El sacerdote los mecería y guardaría parte de ellos y comería parte de ellos, porque debían estar con los otros sacrificios también. Sigamos leyendo. 2 panes mecidos de 2/10 partes. Así que ellos debían ser de un tamaño específico. Sigamos. Ellos serán de harina fina. Serán horneados con levadura. ¿No es esto algo? Note lo que esto dice. Leámoslo. Ellos son los primeros frutos del Señor. ¿Cómo somos llamados nosotros? Primeros frutos del Señor. Jesucristo, como leímos ayer, el primer fruto. Después, aquellos quienes son de Él a su venida. Y Santiago dice que nosotros somos primeros frutos. Así Él dice, ellos son primeros frutos para el Señor, lo cual significa que esto es simbólico de nosotros, con el carácter cambiado, probado por fuego, así como el pan es horneado en un horno, en aquellos días por fuego, permanentemente listo. Luego, esto dice de las otras ofrendas que ellos traerían también, todos los sacrificios de animales. Leamos el verso 20. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los 2 corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote. Así todos los sacrificios estaban allí. Ellos irían al sacerdote. ¿Cuánto de esto comía el pueblo? No nos lo dice aquí, pero es similar a una ofrenda de paz, y con una ofrenda de paz ellos eran capaces de comer de ella. Pero no obstante, veamos el simbolismo aquí. El sacerdote representa a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo, todos nosotros, ¿verdad? Entonces, si estos 2 panes para ser mecidos son traídos, y estos representan a aquellos en la primera resurrección, entonces nosotros pertenecemos a Cristo y a Dios el Padre, ¿verdad? Así el simbolismo es verdadero. Una pregunta final. ¿Por qué 2 panes? Esto simboliza a todos aquellos quienes fueron traídos a calificación por Dios para entrar en el reino de Dios en la primera resurrección, tales como los patriarcas de la antigüedad. Y el segundo pan representa a todos aquellos quienes vienen a Cristo. De cualquier manera, vienen todos a través de Cristo. Volvamos aquí a Primera de Pedro, al capítulo primero, y veremos esto. Ellos tienen el Espíritu de Cristo en ellos, pero Dios no había revelado estas cosas, porque no era el tiempo para revelarlas. Sí, ellos fueron profetizados acerca de ellos, pero las profecías y cada cosa tuvieron que ser cumplidas hasta que nosotros venimos al tiempo en que esto tiene lugar realmente. Leamos acerca de esto aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, y comenzaremos a leer en el verso 10. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: concerniente a tal salvación, los profetas, quienes profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, han diligentemente buscado y atentamente preguntado. Daniel quería saber, Isaías quería saber, todos los profetas querían saber, aún Moisés quería saber. Sigamos leyendo. Buscando en qué camino y qué manera de tiempo estaba indicado el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos. Así que ellos recibieron el Espíritu de Cristo para entender estas cosas, tanto como Dios les permitió entender. Ellos no tuvieron la revelación completa. Quiero parar aquí y tan solo decir esto. Hermanos, quiero que entiendan que nosotros entendemos cosas que los profetas no entendieron. Ellos no lo entendieron. Ellos profetizaron esto. Ahora, quiero también que piense acerca de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque esto es verdadero. Quiero que piense acerca de por cuánto Dios va a hacernos responsables, porque tenemos la palabra de Dios completa. Entendemos el plan de Dios. Este ha sido revelado. Cristo lo ha revelado con su Espíritu, con su palabra, a través del Nuevo Testamento, para interpretar el Antiguo Testamento. Así sabremos y entenderemos esto. Sí, el Espíritu de Cristo en ellos. Sigamos leyendo. Testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían, a quienes fue esto revelado, no para ellos mismos, sino para que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos quienes les han predicado el Evangelio por el Espíritu, enviado desde el cielo. Vaya justo atrás a lo que acabamos de cubrir en Hechos 2 en el día de Pentecostés. Sigamos. Dentro de tales cosas, los ángeles desean mirar. Ahora piense esto. Quiero que piense acerca de lo que acabo de decir y luego quiero que piense acerca de toda esta estupidez de las religiones que tiene la gente. Luego quiero que piense acerca de todos los problemas y discusiones y doctrinas y cosas que nosotros hemos tenido que pasar para guardar la verdad y permanecer en lo que es correcto. Quiero que luego piense acerca de cuán importante es para usted realmente responder a Dios, realmente ser celoso por Dios. Observamos alrededor y vemos al mundo deteriorándose muy rápidamente alrededor nuestro, y necesitamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo más nos queda para la libertad de expresión, para la libertad de predicar, para entender las cosas que hacemos? Y vamos a terminar como el hombre quien recibió el único talento y dijo: oh Señor, fui un buen chico, envolví esto en una servilleta y lo oculté, y aquí está lo que es tuyo. Y Jesús dijo: tú siervo malvado y perezoso, ¿cómo va Dios a saludarnos? ¿Cómo va a hacer esto? Pienso que necesitamos realmente comprender la magnitud para lo que Dios nos ha llamado. Él no nos ha llamado para hacer tan solo trabajos pequeños y diminutos. No vamos a hacer los de limpieza en el reino de Dios. No vamos a ser porteros en el reino de Dios. Vamos a gobernar y reinar con Cristo. Vamos a ser resucitados, ya que el día de resurrección es el día de Pentecostés. Y la resurrección es lo que estamos esperando. Ahora, pongamos todo esto junto y veamos algunas cosas, y luego vendremos y veremos en algunas de las profecías en el libro de Apocalipsis. Vayamos a Hebreos, capítulo 12, y veamos cómo el apóstol Pablo trajo esto, muy similar a lo que he traído a ustedes, para el entendimiento que necesitamos tener. Vayamos pues a Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 1. Hebreos 12, verso 1, dice: por lo tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, ahora piense acerca de lo que él estuvo escribiendo aquí, porque él está hablando aquí en Hebreos 11 acerca de todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Piense acerca de que somos confrontados ahora con todos los testigos de los apóstoles y la Biblia completa y todo. Sigamos leyendo. Dejemos a un lado cada peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa, y corramos la carrera puesta delante de nosotros con resistencia, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía delante de él, resistió la cruz. Esto es a lo que tenemos que venir, hermanos. Por el gozo de entender y saber que vamos a estar en el reino de Dios. Hemos sido llamados a la cosa más grande que va a pasar en toda la historia de la humanidad. ¿Podemos comprender esto? Y seremos cambiados de carne a espíritu. Sigamos leyendo. Aunque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora mediten profundamente en Él, quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra Él, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Entonces, Él habla acerca de la corrección, luego habla acerca de lo que necesitamos hacer. Luego habla acerca de lo que no debemos ser como los hijos de Israel en aquel Pentecostés, allá en el monte Sinaí, cuando ellos rechazaron escuchar la palabra de Dios. Bajemos aquí al versículo 18. Ahora venimos al monte Sion. Comenzamos con el monte Sinaí, luego el monte Sion y ahora en el monte Sion, el cual está representando a la iglesia en su forma resucitada. Leamos el verso 18. Porque no han venido al monte que podía ser tocado y quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad, y el torbellino y el sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales aquellos quienes escucharon suplicaron que la palabra no se hablara directamente a ellos, porque no podían soportarla. Y era tan terrible la señal que Moisés dijo: estoy temeroso y temblando grandemente. Sino, entendamos nuestra relación con Dios, entendamos lo que Dios está haciendo con nosotros. Leámoslo. Han venido al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos. Esos somos nosotros. Esos son todos aquellos en la primera resurrección. Sigamos leyendo. Registrada en el libro de la vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, quienes han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. ¡Qué fantástica bendición y gloria y honor es esa! Que tenemos ese privilegio, hermanos. Quiero que guarden esto en mente cuando estén orando. Quiero que tengan estas cosas literalmente, si pueden, las tengan grabadas en su corazón y en su mente y en su alma, porque estamos en un tiempo donde es muy importante que sea así. Ahora, miremos algunas de las profecías que van a pasar. Miremos algunas de las cosas que van a tener lugar. Entendamos esto. Dios va a dejar que este mundo alcance un clímax, un pináculo de logros, a pesar de todos los problemas y dificultades que van a venir. Y habrá un gobierno mundial, habrá un sistema mundial, habrá la marca de la bestia, y va a ser algún tipo de chip en la mano o en la frente. Ustedes pueden estar seguros de eso, y eso es para control. Y todos aquellos quienes tomen la marca de la bestia habrán rendido sus propias libres elecciones. Es por eso que Dios dice que no la debemos tomar. Es por eso que va a haber martirio. Y cuando todos los eventos tengan lugar En tanto que avanzamos en Apocalipsis 6, no voy a ir a través de todo esto en este momento, pero quiero llegar al punto del tiempo de la tribulación, dentro de los 3 años y medio, al final, antes que Cristo coloque sus pies en la tierra con los santos. Y va a venir un tiempo cuando los hombres van a llegar y comenzar a martirizar y a matar a los cristianos. Y el odio está creciendo y creciendo y creciendo. Usted puede verlo. Van a odiarnos, van a despreciarnos. Pero recuerde esto, Jesús puso la cara por nosotros. ¿Podemos nosotros poner la cara por Jesús? Vendrá un tiempo cuando Dios tiene que intervenir. Cuando Él intervenga, va a ser el comienzo de la cosa más grande que ha tenido lugar sobre la faz de la tierra. Leamos esto aquí en Apocalipsis 6. Vamos a leer desde el verso 12. Apocalipsis 6, verso 12 nos dice: Y cuando Él abrió el sexto sello, y esto inicia la introducción a un día de Pentecostés muy importante. Hasta este punto hemos tenido las 7 semanas de la cosecha de la iglesia, pero Dios no ha terminado aún. Él va a intervenir directamente, y así como leemos en Hechos 2, va a haber fuego y humo y todas estas cosas, y va a ser un tiempo de gran dificultad. Sigamos. Y cuando él abrió el sexto sello, miré, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol llegó a ser negro como el cabello de silicio, y la luna llegó a ser como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos cuando ésta es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo que está siendo enrollado. Los cielos van a ser abiertos y todo el mundo va a ver la señal del Hijo del Hombre y van a saber que este es un evento grande y tremendo. Para aquellos de nosotros quienes tenemos el Espíritu Santo, sabemos que esto va a ser el regreso de Jesucristo. Aquellos quienes no lo tienen van a pensar que esto es una invasión desde fuera del espacio. Por eso es que van a pelear contra Cristo. Sigamos leyendo. Y cada montaña e isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los hombres grandes, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se ocultaron en las cuevas y en las rocas de las montañas. Y ellos decían a las montañas y a las rocas: Caigan sobre nosotros y ocúltenos del rostro de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Porque la verdad es, si usted lee el libro Apocalipsis en el tercer cielo, este no está demasiado lejos de la tierra. No lo podemos ver, pero no está muy lejos, allí en algún lugar, más allá de Plutón y en el universo. Leamos en el verso 17. Porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder para estar firme? Nadie. Ahora, Dios es un Dios de amor y misericordia. Y aquí Él cumple la promesa de salvar a Israel. Así en Apocalipsis 7 tenemos los 144.000, 12.000 de cada tribu, comenzando con la tribu de Judá, para cumplir la profecía que él dijo en Zacarías 12, que las tiendas de Judá serán salvadas primero. Luego, la gran e innumerable multitud, y entonces eso proyecta la resurrección. Y todos estos van a ser salvados sobrenaturalmente del resto de la tribulación que va a venir. Estos representan la gran cosecha de Dios para el día 50º, Pentecostés. Y si ponemos todo en perspectiva, y si lo ponemos en los 3 años y medio, entonces lo que pasa aquí en Apocalipsis 7 tiene que ser después del último Pentecostés, antes de la resurrección. Entonces, después que nosotros encontramos en Apocalipsis 8 la pelea entre los ángeles de Dios contra los hombres y demonios, comienzan todas las trompetas de las plagas. Así llegamos al siguiente, a la última fiesta de trompetas, y las trompetas comienzan. Y así, como fue un año intercalado en el año del diluvio, así este, el último año, va a ser un año intercalado de 13 meses. Así las trompetas suenan una tras otra, una tras otra, una tras otra. Las primeras cuatro muy rápidamente, luego la quinta, y las tremendas cosas que tienen lugar allí en el abismo. En ese punto Dios abre el abismo y del abismo salen millones y millones de demonios, quienes han estado atados en prisión. Y ellos traen consigo el arma sobrenatural del tormento de un escorpión. Luego, después de 5 meses, hay una retaliación de los reyes del este y los ejércitos del este, totalizando 200 millones. Un gran ejército salió de los confines de Asia, llegando justo al río Éufrates. Y entonces ellos comienzan a cruzar el río Éufrates. No todos de esos 200 millones van a estar en un mismo lugar al mismo tiempo, sino otra vez son hombres y demonios y máquinas, que son llamados jinetes. Y va a ser una muy grande batalla. Dios va a traer a todas las naciones y peleará contra ellos, como lo dijo en el valle de Josafat. Así van a estar viniendo. Ahora, en tanto que estas cosas están teniendo lugar, luego en Apocalipsis 11 encontramos los dos testigos, terminando su testimonio por 1260 días. Ellos son asesinados, y ellos son los últimos dos mártires de Dios y los dos primeros resucitados. Y entonces suena la séptima trompeta. Cuando suena la séptima trompeta, esta es la resurrección. Y en ese momento, los ángeles vienen y reúnen a todos aquellos en la primera resurrección. Y nos llevan arriba a las nubes para reunirnos con Cristo en el aire. Y veamos eso aquí. Yo sé que hay muchas otras escrituras que no tengo tiempo de traer. Sin embargo, entendamos algo muy importante. Esto lo he cubierto en sermones pasados. Leamos Apocalipsis 14, en el verso 14. Aquí está la cosecha de los justos. Leámoslo. Apocalipsis 14, verso 14, nos dice: Y miré, y he aquí, una nube blanca, y uno como hijo de hombre sentándose sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo, clamando con gran voz a quien estaba sentándose sobre la nube: Empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. La resurrección tiene lugar. ¿A dónde vamos? A reunirnos con Cristo en el aire. Bueno, Apocalipsis 15 responde esa pregunta. Leámoslo. Apocalipsis 15, comencemos en el verso 1. Dice: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente. 7 ángeles teniendo las 7 últimas plagas, porque en ellas la ira de Dios es llena. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Para qué está allí el mar de vidrio? Si usted regresa y lee Éxodo 24, varios días después de la entrega de los 10 mandamientos, el primer pacto fue sellado con sangre. Moisés y Aarón y algunos de los ancianos subieron a ver a Dios. Ellos no lo vieron a él directamente, pero vieron a través de un mar de vidrio. A Moisés le fue permitido subir y hablar con Dios. Aquí estamos todos resucitados y traídos al mar de vidrio. Sigamos leyendo. Y aquellos quienes habían conseguido la victoria sobre la bestia, ¿no son aquellos los santos? Sí. ¿Y cuán lejos atrás va la bestia? Todo el camino atrás hasta Abel, Satanás, el diablo. Y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie en el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y estaban cantando la canción de Moisés. Estos son los que están representados por los panes mecidos, los cuales representaron el Antiguo Testamento. Sigamos. El siervo de Dios y la canción del Cordero. Esto es todos aquellos quienes están en el Nuevo Testamento. Sigamos. Diciendo: grandes y asombrosas son tus obras, Señor. Dios Todopoderoso, rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Luego, una cosa tremenda sucede. Él ve el templo del tabernáculo en el cielo abierto, y siete ángeles con las últimas siete plagas. Así que las últimas siete plagas son derramadas a plena vista de todos los santos. Todos aquellos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los profetas, todos los apóstoles, todos los santos, grandes y pequeños, todos aquellos quienes amaron a Dios, quienes han muerto en la fe, están resucitados, todos de pie en el mar de vidrio. Allí vamos a cantar el canto de Moisés, el canto del Cordero. Allí vamos a recibir nuestras vestiduras. Allí vamos a recibir nuestras asignaciones. Allí vamos a recibir nuestros caballos blancos, los cuales vamos a montar de regreso a la tierra cuando todos bajemos a la tierra. Allí serán las bodas del Cordero, el matrimonio del Cordero y su esposa, que se ha alistado ella misma. Y entonces, después de que las siete plagas son derramadas, las cuales tendrán lugar en un periodo desde Pentecostés hasta trompetas, entonces, en el siguiente trompetas, el último trompetas, regresaremos a la tierra con Jesucristo y tomaremos control del mundo. Y luego Satanás es atado y comenzamos a gobernar como reyes y sacerdotes. Y así cumpliremos completamente lo que Dios quiso comenzar con Israel, allá atrás, en Éxodo 19. Así que este es el significado de la fiesta de Pentecostés. Un día grandioso y fantástico para todos nosotros, por el cual esperar. Y pueda ser que todos estemos allí en ese día glorioso y bendito, y resucitemos como seres espirituales inmortales, para reunirnos con Dios el Padre y Jesucristo, y todos aquellos en la primera resurrección.